y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, todos en el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, bendito que estás en el cielo. Hoy es un momento hermoso que tu iglesia vive y hemos sido nosotros bendecidos en una tremenda manera. La historia no es así en otros lugares. Escucho la desesperación, escucho, Señor, la impotencia de muchos amigos, de muchos consiervos, de muchos pastores, que no dudo que hayan puesto todo de su parte, pero los resultados no son los mismos. Yo quiero pedirte, Señor, que tú premies el esfuerzo, la dedicación y la entrega, y que a nuestra iglesia la sigas bendiciendo. Que no se aparte la nube de tu presencia, que no se aparte la gloria de tu presencia de nuestra iglesia nunca, porque queremos siempre ser obedientes a tu mandato. Háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se preguntan muchos pastores. Nosotros hacemos todo lo que los otros hermanos hacen. Hemos copiado, hemos calcado, hemos nosotros tratado la manera de venir y de imitar y de seguir el modelo. Tenemos los mismos horarios, tenemos un equipo de hermanos listos. Salimos a ganar almas, tocamos puertas y no tenemos resultados. Nos estamos cansando, nos estamos frustrando. Los pastores muchas veces se hacen este tipo de preguntas y es tanta la frustración que es imposible dejar de transmitir a sus iglesias esa frustración. Es obvio, ya es, se corta la frustración en el aire. Y hay veces que hay hermanos que son fieles y que están sentados y viendo el rostro del pastor que está frustrado y quisieran decirle: pastor, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos cansados de hacer lo mismo, no nos multiplicamos, no crecemos, seguimos nosotros en esta situación precaria. Y esta tensión crea un roce entre los hermanos y empiezan los conflictos y empiezan las discusiones. Y el pastor empieza a pensar, a decir: es probable que Dios ya le ha puesto un fin a mi ministerio. Los hermanos están pensando, dice: el pastor es el culpable de todo esto. Vamos a ver si consideramos nosotros hablar con él y decirle: hermano, tiene un cierto tiempo para que las cosas funcionen. Y si estas cosas no funcionan de aquí a fin de año, por favor, hermano, queremos decirle que vamos a tener que dejarle ir, y nuestra iglesia va a tener que contratar, y nuestra iglesia va a tener que dar la rienda de la congregación a otro pastor que venga con energía, con sangre nueva, que venga a inyectarnos y que venga en realidad a llevarnos a donde siempre nosotros hemos anhelado estar. Es tanta la frustración que se manifiesta la insatisfacción a todo nivel, a todo el grupo en esa congregación. Surgen muchas preguntas. Los pastores dicen: bueno, hemos hecho todo lo que en realidad teníamos que hacer y no sé por qué a nosotros las cosas no nos funcionan. Empezamos a ver si son las personas, los hermanos de la iglesia, los causantes de esta apatía. Empezamos a ver si hay alguien adentro de la congregación que es quien está evitando que el avivamiento se dé. Muchas veces empezamos a considerar que si será el edificio, ¿será que el lugar donde estamos ubicados es lo que a nosotros no nos permite? Hacemos todo el orden del culto, cantamos los mismos coritos, tratamos la manera que de la misma forma como se ha hecho en otras iglesias, nosotros lo podamos hacer, pero nos damos cuenta que hemos quedado aislados y es probable que sea la ubicación, probable que sea el local en donde estemos, esa sea una de las causas fundamentales por las cuales nuestra iglesia no ha crecido. Y yo en realidad, yo puedo decirle que son tantas cosas que pasan por la mente de los pastores y de un pastor que en realidad desea que su iglesia sea bendecida, un pastor responsable, un pastor sincero consigo mismo, un pastor que desea la prosperidad para su ministerio, un pastor que desea alcanzar a las personas para Jesús. No queremos ser dogmáticos, y no, porque hay puede ser que en otras áreas sean otras las causas, sean otros los factores que tengan, que son los que están inhibiendo el crecimiento de la congregación. Hoy platicaba con un amigo de nuestro hermano Rafael Martínez. Ellos vienen todos los años y Él creo que por los 10, 11 años que yo tengo de conocerlo, él hoy se acercó conmigo al parqueo, me saludó y como siempre con un saludo bastante cordial, bastante amigable, y me dice, están transmitiendo, me dice, por internet para El Salvador, y le digo, no, le digo, la transmisión va para todo el mundo, y me dice, qué bueno, y me dice, lo felicito. Yo creo que la felicitación la hago extensiva también a la congregación, porque son los hermanos que le han puesto alma, corazón y vida a toda esta situación que nosotros hemos tenido. Pero él que viene de fuera, él es mejor, él puede ser el que mejor puede palpar, puede medir lo que ha pasado en la iglesia, porque ha visto la evolución del ministerio, que de cuando tú venías todavía nos congregábamos en este módulo, y cada año que vienes encuentras cosas nuevas, y esto es una sensación bastante agradable a nosotros como pastores. Pero también lo que yo quiero exteriorizar hoy en la tarde es que esto no se repite, o sea, no pasa. Acabamos de recibir el reto de todo el estado de Campeche, donde me dice un pastor, y me dice, pastor, hemos probado, hemos intentado, pastor, solamente hay 4 pastores en todo el estado de Campeche, hemos visto la capacidad que la iglesia de ustedes tiene, aquí están las llaves imaginarias, aquí está el mapa de todo el estado de Campeche, asuman ustedes el reto y tomen ustedes la responsabilidad de llevar el evangelio a un estado que tanto lo necesita, un estado que ha sido considerado patrimonio por la UNESCO, patrimonio de la humanidad, y en esa ciudad, en ese centro histórico de ese estado, hay 4 pastores que están luchando contra viento y marea. Noticias que escuchamos: pastores dejando el ministerio, pastores cerrando sus iglesias, pastores teniendo que buscar el sostenimiento por otro lado, porque el evangelio, la congregación y la iglesia en realidad no les fue del apoyo necesario. Surgen entonces una serie de preguntas, y no deseamos, como le digo, ser dogmáticos, pero sí quisiéramos ver 3 posibles causas por las cuales la iglesia, al hermano que me esté escuchando en esta tarde, los hermanos que están por la tarde escuchando la radio, o en la noche, o en la programación de nuestra iglesia, las posibles causas por las cuales Dios no está bendiciendo o no ha podido bendecir a su iglesia. Le voy a explicar por qué. Ve usted conmigo el capítulo 3, versículo 12 y el 19 de Hebreos. Observe conmigo solamente el versículo 12 y el 19. Y aquí van a ver las 2 palabras que se repiten. Observe lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? Incredulidad. Vea usted conmigo el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Al buen entendedor, pocas palabras. 2 veces en un pasaje tan corto del que acabamos de leer aparece la expresión incredulidad. ¿Por qué Dios no bendice a mi iglesia? Porque yo no creo que Dios puede hacerlo como lo está haciendo con otra iglesia. Punto y aparte. Así de sencillo. Yo he llegado a un punto a creer que ¿por qué Dios no bendice a nuestras congregaciones? Porque hemos limitado a Dios y hemos creído que Dios solamente en alguna parte del mundo, en alguna parte del hemisferio, en alguna latitud de la tierra, es donde tiene su preferencia y su predilección. Dios quiere, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. Entonces, pastor, ¿por qué no hay este avivamiento? ¿Por qué no se repite este estilo de vida? ¿Por qué no hay otras iglesias que estén tan contagiadas como hay algunas que en realidad sí lo están viviendo? Sencillo, por la incredulidad. No creemos que Dios puede hacerlo como Dios lo está haciendo con otros. No creemos que Dios puede traer el avivamiento a mi iglesia. Y le voy a decir una cosa: no, el avivamiento en la iglesia no depende de Dios. El avivamiento en nuestra iglesia depende que nosotros le permitamos a Dios que haya un verdadero y un genuino avivamiento en nuestra congregación. La pregunta que tengo que hacerme: ¿estoy yo en la condición, estoy yo en la posición como iglesia, como miembro de la iglesia, me gustaría a mí como miembro de esta iglesia. Que Dios visite y que Dios bendiga a esta congregación con avivamiento. Si la respuesta es sí, que no le quepa la menor duda que a partir del próximo culto Dios va a empezar a manifestarse en la vida de su congregación. Pero muchas veces no lo creemos, porque muchos hemos llegado a ser tan derrotistas, somos tan fatalistas, que hemos llegado a creer que dice, ay, no creo que Dios a estas alturas y en las condiciones que nosotros nos encontramos, Dios pueda hacerlo. No, pastor, estamos topados, estamos bien colgaditos de deudas, estamos nosotros prácticamente, lo debemos todo. Hay iglesias, mire, que es tan absurdo muchas veces la forma como razonan algunas congregaciones. Por XY o Z razón, el pastor se va, y entonces los hermanos de la iglesia dicen, qué bueno, porque entonces ahora vamos a pasar unos 2 años sin pastor, y lo que le pagábamos nosotros al pastor lo vamos a ahorrar para que entonces, cuando ya tengamos nosotros dinero, entonces vamos a traernos ahora un pastor de calibre 44, de calibre 38, súper especial. Y sabe una cosa, Dios no va a bendecir, Dios no va a proveer y Dios no va a suplir, porque ya comenzamos nosotros con un acto de incredulidad, que no creo que Dios puede bendecir a mi iglesia en el aspecto financiero, en el aspecto económico, porque ahora, como no tenemos pastor, como tenemos pastor en la actualidad, por eso es que no nos alcanza para cubrir a nosotros los ministerios. Vamos a esperar entonces que no tengamos pastor, y unos 2-3 años que pasemos sin pastor, nos vamos a ahorrar un montón de dinero. Y Dios dice, ¿para qué voy a proveerles? ¿Para qué voy yo a saturar a esta iglesia de una buena economía si no hay en dónde enviarlo, dónde ubicarlo? Y estamos nosotros pasando por este tipo de situaciones. Por eso a veces también se repite que habemos muchos miembros en nuestra iglesia que no estamos dispuestos a que nuestra congregación se dé un avivamiento. Y le voy a explicar esto. ¿Sabe usted por qué hay muchas personas que no quieren que se dé un avivamiento en su vida? Porque los primeros que se ven afectados en ese avivamiento son los hermanos antiguos en el liderazgo, y pueden correr el peligro de ser desplazados por los nuevos que vienen a la iglesia. Entonces no nos conviene que venga un avivamiento. Hace poco escuchábamos nosotros un comentario y mirábamos a 4 o 5 jóvenes de aquí de la iglesia, y uno de los hermanos dijo una palabra, clame, y la dijo, y no con egoísmo, dijo, parece ser que nos van a sentar. Ahí viene un Moisés Molina, ahí viene un David González, ahí viene un Pedro Soto, ahí viene un Raúl Sandoval, ahí vienen personas con energía, con juventud, que van a sentar a cualquiera que no quiera trabajar. Y a veces en muchas congregaciones, eso es lo primero que ellos sienten, no queremos avivamiento porque eso va a traer gente de otro lado, y va a traer gente nueva, y probablemente otros hermanos de otra congregación van a venir y nos van a sentar y nos van a desplazar. Por eso es que Dios no bendice a muchas congregaciones. Por eso es que Dios no da avivamiento a esas congregaciones, porque hay integrantes de esa misma congregación que no están dispuestos a compartir el puesto que ahora tienen. Por su misma inseguridad van a ser desplazados, van a ser marginados, y dice, por eso yo no traigo avivamiento. Yo tengo que creer, yo quiero creer, yo debo de creer que Dios es competente para traer un avivamiento a mi iglesia, que Dios es competente de traer un avivamiento a mi país, que Dios es competente de traer un avivamiento a mi ciudad. Les he dicho yo a los hermanos, yo voy como vengo acá a la West Bronx, yo espero con una alegría del mundo el día jueves para ir a Matamoros. El tabernáculo es un centro de inspiración. El tabernáculo es una iglesia en la cual en realidad nosotros hemos visto que se ha convertido en un vivero. Estábamos en el tabernáculo, hermano Ildefonso, ojalá le haya dado el mensaje a la hermana Griselda, porque yo me gozaba al contarle a los hermanos castellanos, a los hermanos del Toro, a los hermanos Méndez, a los hermanos que llegan a nuestra iglesia nuevos en el tabernáculo. Y habíamos predicado el sermón en el Salmo 133, donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y decíamos una cosa el día jueves, tenemos 3 años en este mes de septiembre, el día 14, tenemos 3 años Oiga esto, de estar funcionando, de estar operando. Y hermanos, para la honra y la gloria de Dios, le digo esto, 3 años y no hemos tenido un conato, no hemos tenido un intento, no hemos tenido una amenaza de división, no han habido pleitos, no han habido discusiones, no han habido roces, no han habido discrepancias en una iglesia de 3 años de edad. El ejemplo hoy. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está en un constante avivamiento. Allá llueve, la gente llega. Allá hay que ir a recoger 32, 36 personas al relleno sanitario, a los basureros, y ahí van 3, 4 vehículos. Personas que no lo han hecho un jueves ni 2 jueves, lo han hecho todos los jueves por 3 años. Yo tengo que reconocer a una hermana Quintanilla. Yo tengo que reconocer a una hermana Xochitl. Yo tengo que reconocer a un hermano Pedro. Yo tengo que reconocer a unos hermanos que están siempre, los niñitos. Usted va al tabernáculo, niños de 13, 14 años de corbata y de camisa manga larga, que son los sugieres de nuestra congregación. Y hermano, le digo esto porque esa iglesia ha vivido verdaderamente en 3 años de avivamiento continuo. Entonces, ¿por qué predico esto? Porque si esta iglesia también ha sido visitada, si esta iglesia ha sido bendecida, nuestra iglesia, la West Bronzeville, con este avivamiento que nosotros estamos teniendo, si yo digo, no creo yo por qué no se puede repetir en Matamoros. Entonces quiere decir que las cosas sí funcionan, quiere decir que las cosas sí se pueden hacer, quieren decir que las cosas sí pueden hacerse. Siempre le he comentado y he lamentado con el hermano Ildefonso, le digo, hermano, lo que pudimos haber hecho nosotros ahí en la 16 y Bravo y Bustamante, lo que pudimos hacer en ese edificio, ese desperdicio de tierra, de cemento, de hierro, esas paredes que están por gusto ahí enmohecido, hubiéramos hecho nosotros, no hombre. Hermano, y le digo no por depender de habilidades, sino porque yo estoy seguro que Matamoros está listo para prenderle fuego a un avivamiento. Y se necesita seriedad, se necesita constancia, se necesita amar la obra, se necesita verdaderamente entregarse 100%, porque las cosas rinden. Entonces, si en su iglesia, pastor, si en su iglesia las cosas no se dan, es porque usted mismo como pastor no cree que Dios puede bendecirlo. Si las cosas no están pasando en su iglesia, hermano diácono, hermano líder, es porque usted no cree que Dios puede traer un avivamiento a su iglesia. I'm so sure that God wants to bless your church. God wants to bring a revival. Nosotros ya somos el testigo, nuestra iglesia. Ya, hermano, aquí nos ponemos histéricos. Culto de la mañana, hermano, es un problema, los carros ya no caben, la gente ya no cabe, son 2 cultos, mire cómo Dios nos bendice en un culto, nos queda otro culto a las 6:30. God wants to bring a revival. Dios quiere traer un avivamiento, pero muchos de nosotros no le permitimos. Otra de las cosas, vea usted conmigo por favor, en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Otra de las cosas por las cuales no se da un avivamiento: mientras la iglesia desobedezca, mientras la iglesia esté en rebeldía con Dios. Primer libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, allá después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut. Primer libro de Samuel, póngame atención, yo le voy a decir, calladito ahí donde estamos, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Mientras la iglesia desobedezca, no podrá ser bendecida. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. ¿Lo encontramos? Dígame un amén, por favor. Ok, va, están despiertos, ¿verdad? Vaya, pues. 12, 15. Miren lo que dice. Oiga. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Se me olvida a mí jamás, y no se me va a olvidar, que por 2 ocasiones, cuando teníamos esa bendita, no sé si desdichada, sesiones que teníamos administrativas o sesiones de negocios, que lo más que eran conflictos y poner en tela de duda la capacidad que Dios tiene para bendecir una iglesia. Comenzamos a introducir y comenzamos a proponer el banco de comida en la iglesia. Tenemos 7 años. Siempre la pregunta, ¿y cuánto nos va a costar? Nada. A usted no le va a costar nada. Dios va a bendecir, Dios va a proveer. Hermano, tenemos 7 años de tener el banco de comida y nunca nos ha faltado a nosotros nada. ¿Quién iba a pensar que a estas alturas esta iglesia sostenga a 21 misioneros en diferentes países del mundo? ¿Cuánto le ha costado? Nada. Nunca hemos venido a patalear, ni a hacer berrinches, ni a hacer relajos, ni a pedir, ni a extorsionarlo, ni a chantajearlo. Nunca. Solamente, mire, ponga lo que quiera y si no quiere poner, no ponga. No se preocupe que con usted o sin usted, Dios va a bendecir la obra. 21 misioneros. Y siempre, hoy ya no hay, hoy es asambleas informativas, tipo peje lagarto aquí en la West Broadway. Aquí reunimos en el zócalo del centro de la ciudad, esto es lo que se va a hacer, van a haber plantones, van a haber centones, van a haber, todo esto va a haber. Ya no se comenta a nadie aquí, señor, ¿cuáles son las órdenes? Estas, como nos vámonos. El que quiere hacer lo bueno, el que no quiere, que no lo haga, con permiso. Pero mientras la iglesia desobedezca, que Cristo nos dijo que debíamos de dar de comer a los pobres y lo estamos haciendo. Cristo nos dijo que debíamos de predicar el Evangelio a toda criatura y lo estamos haciendo. Que debíamos de llevar el Evangelio a todas las naciones y estamos haciéndolo. Porque tenemos que pedir opiniones. Porque tenemos que preguntar. Porque tenemos que llegar a sospechar si nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar. Iglesia que desobedece jamás de la vida puede ser bendecida. Hay funciones que la iglesia tiene que hacer y si no las hace, está en una flagrante rebeldía. No me pregunte qué quiere decir flagrante, pero suena bonito para domingo y especialmente para la radio. Ningún rebelde es motivo de inspiración para premiarlo. A ningún rebelde se le debe de premiar. A Israel le sucedió lo mismo. Israel mientras vivía, Israel mientras se sometía, Israel mientras hacía la voluntad de Dios, Dios venía y defendía a Israel y se encargaba de sus enemigos. El día que Israel venía y se rebelaba y le daba la espalda a Dios, ese día los entregaba en las manos de sus enemigos. Yo no quiero en ningún momento que nuestra iglesia sea entregada en las manos de los enemigos por un acto de desobediencia, por un acto de rebeldía, por un acto de incredulidad. Y le voy a decir una cosa, Satanás sabe una cosa, que si nosotros somos vulnerables, que si nosotros desobedecemos a Dios en una cosa tan insignificante, él sabe que es capaz de controlarnos y que puede llevar y conducirnos a un acto de total rebeldía. El día que nosotros nos rebelemos contra Dios, ese día estamos fritos. Ese día, por más que traigamos predicadores, ese día, por más que traigamos nosotros los mejores cantantes, ese día, por más que salgamos a la calle a tocar puertas, a evangelizar y pulgarse aquí y allá por acá, ese día comienza el deterioro, el desmoronamiento y el, oiga esto, se cae el andamio que sostiene a esta iglesia. Debemos de obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y por último, Proverbios capítulo 29. Versículo 25. Dios no bendice. Escúcheme bien, por favor, los hermanos que están escuchando por la radio, los hermanos que están escuchando por internet en este momento. ¿Usted sabe por qué Dios no bendice a su iglesia? Porque dentro de ustedes hay personas que no creen que Dios la puede bendecir. Porque dentro de ustedes, dentro de sus congregaciones, hay hermanos que no creen que puede darse un avivamiento en su iglesia. Ay, hermano, no creo, ya a estas alturas, hermano, hemos quedado tan lejos de la ciudad, hermano, se han ido 3-4 familias, han ido para el norte, unos se fueron para Carolina, otros están en Houston, otros se fueron para Corpus, hermanos, nos hemos quedado solos. No se trata, se fueron 3-4 familias, todavía hay 150 mil habitantes en la ciudad que podemos alcanzar para Cristo. Si Dios todavía, oiga esto, no se ha manifestado, es porque usted como miembro de esa iglesia no le permite que haya un avivamiento en su congregación. Y Dios quiere verdaderamente traer un avivamiento genuino. Dios quiere que usted sea parte de ese avivamiento. Dios quiere que usted sea parte integral de ese movimiento bonito que Dios quiere traer a su congregación. Por favor, no haya en ningún momento algún acto de incredulidad, un acto tampoco de rebeldía o desobediencia. Y al final, no le tenga miedo, no tengamos temor, no se preocupe, hermano, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si nos quitan esto, hermano, ¿qué? No se preocupe. Hermano, dice que se van a ir 30 familias, porque, mire, le voy a decir una cosa. El hermano David Rodríguez en Canadá me comentaba hace año y medio, y me dice: Charlie, ora por nosotros, me dice. Te pido que ores por nosotros, porque hay un total, me dijo, de 150 personas. Estamos hablando de un promedio de 30 a 40 familias de mexicanos, de salvadoreños, de costarricenses, de guatemaltecos, de hondureños, que han recibido por medio del gobierno de Canadá carta de deportación para los próximos 3 meses. Y allá no es aquello que me voy para Río Bravo y me meto por Valle Hermoso y me meto por los indios y me retacho. No, y no hay nada de eso. Canadá agarró un avión y cuando usted menos siente, México lindo y querido lo espera. Se fueron 150 personas de la iglesia. ¿Se imagina usted? A big dent. El tremendo boquete que quedó en la iglesia. El tremendo boquete que quedó en la economía. Y empiezan a llegar gentes de Colombia, gente de Argentina, gente de Perú, gente de Ecuador, gente de República Dominicana, otros países donde el gobierno canadiense empezó a abrir y los hermanos empezaron a ganar almas para Cristo, y la iglesia estaba otra vez, y ahora alcanzó el nivel que tenía, y están 100 o 125 por encima de los que habían perdido. No le tenga miedo, que no le tiemble la mano. Aquí hemos dicho esto: nadie en esta iglesia es indispensable. Necesarios hasta donde se permita, pero no indispensable. El éxodo de 1, 2 o 3 personas no formará parte del decaimiento o del deterioro de una iglesia. Le voy a explicar a quién tenemos que temer, pero esto sí nos puede aniquilar a nosotros. Proverbios capítulo 29 y versículo 25, mire lo que dice la escritura, y esto es para todo lo que usted quiere emprender en la vida. Proverbios 29 versículo 25: el temor del hombre, ¿cómo dice? Pondrá lazo. Mas el que confía ¿en quién? En Jehová, será exaltado. Dios no bendice jamás de la vida a una iglesia temerosa, por cualquiera que sea la circunstancia. Muchas gracias, muchas grandes cosas en la vida se han dejado de hacer por el temor. Iglesias se preocupan mucho, y por preocuparse tanto no hacen nada. Tenemos grandes retos por delante, tenemos grandes oportunidades por delante. No podemos fallar. Le voy a decir por qué. We cannot fail. No podemos fallar, porque la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Es mi deseo enorme por estos amigos, consiervos, por estos pastores que están al frente de sus iglesias y que han sido invadidos sus pensamientos de frustración. Señor, tú quieres un avivamiento en todo el mundo y tú puedes realizarlo con las personas y con las iglesias que en realidad los permitan que se dé. Bendice esta iglesia. Te damos gracias porque en la actualidad nosotros podemos contar que hemos sido visitados por ti y hemos aprovechado tu visita y no la dejaremos ir. Pedimos de un avivamiento continuo. Y a ti, Señor, sea la honra y la gloria. Oramos por esas ciudades, por esos equipos de líderes, por esos pastores, por esas iglesias que han llegado a culparse los unos a los otros porque las cosas no salen bien. Si no salen bien, no es porque tú no puedas o tú no quieras. Es que tú no puedes trabajar con personas que no te crean. Tú no puedes trabajar con personas que te desobedezcan. Y tú no puedes trabajar con personas que le tengan miedo al hombre. Tu palabra nos dice que al único que debemos de temer por sobre todas las cosas es a ti. Y gracias por haber traído un avivamiento y una bendición a nuestra iglesia. No te dejaremos ir, Señor. Te lo prometemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a suplicar, por favor, a los hermanos pastores y a los hermanos diáconos que pasen al frente para la preparación de la mesa del Señor. Todos aquellos que estamos en esta tarde, que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida, aquellos que nos hemos bautizado en inmersión bajo las aguas, en esa fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no importando de qué iglesia nosotros vengamos, ustedes pueden participar de la cena del Señor. Esta no es la mesa del Pastor Navarro, de los diáconos de la Iglesia Bautista West Bromville, de la asociación o de la convención. Esta es la mesa del Señor. Y si usted ya recibió a Cristo en su corazón, y usted ya se bautizó, usted bien puede participar. Le voy a invitar que donde está se pueda poner en pie juntamente conmigo, por favor. Y dice así el Señor en su palabra. Yo voy a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor, y después de esto voy a pedir al Pastor Jaime Pérez y al Pastor Rudy Garay que nos lleve nuestro Dios en oración por los elementos correspondientes. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos con los hermanos.